La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra en nuestro Oye Cómo Va, las 2 y 9 minutos. Y con los tres tripulantes a los que vamos ya a presentar. Aquí a mi izquierda, José Antonio Velilla. Beli, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Miembro de la Comisión de Disciplina, que además vas a tener menos tiempo hoy de viaje.
Exactamente.
Vas a bajar en marcha.
Tengo que marchar un poquito antes, con tu permiso.
Bueno, pero habrás traído bañador, flotadores, estas cosas para lanzarte sin peligro. No,
yo sin bañador. Yo a pelo.
Bueno, bien. Mejor que sigamos con las presentaciones. Seguimos con Carlos Zaballa, Mundo Deportivo. Arratsaldeón, Carlos.
Hola, Mendy, arratsaldeón.
¿Todo bien?
Todo bien. Más o menos, aquí, ¿no?, a la espera de la asamblea, que hoy va a ser un día largo.
Ya lo creo que sí. César García, ¿cómo estamos? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues muy, muy preocupado, porque me ha dicho Beli que no vamos a discutir, porque vamos a coincidir mucho. Digo, sí, joder, algo falla aquí.
Sí, ya, ya buscaremos.
Vamos, tú no te preocupes. Sí, no, vamos a empezar precisamente por el tema asamblea, porque ya decimos que Beli se nos va a ir un poquito antes. Tampoco demasiado, algo así como menos 10 o así, ¿no?
Sí, menos 10 así tengo que salir. Eso es. Escopeteo.
Cuestiones de urgencia, de agenda. Vamos a decir las cosas como son.
Exactamente.
Bueno, el tema de la asamblea, que además vamos a recuperar algunos cortes de Guillermo Ruiz Longarte, que es el tesorero, y de Gorka Cubes, que es uno de los vocales. Beli, lo de la asamblea, porque aquí hay varias cuestiones encima de la mesa. A las 6 de la tarde arranca y la viviremos en directo en Radio Popular, Herri Ratia, 10 puntos en el orden del día, y luego los iremos desgranando. Pero, las sensaciones previas, ¿cuáles son? Porque, claro, decías que no vas a discutir con César. No sé, esto me extraña. Así de...
Hombre,
al principio así ya
si
me suena raro.
Si César es razonable, ¿no?
Va a depender de él, más que nada, ¿no?
No discutir.
Si uno no quiere, dos no discuten.
Exactamente. No, sí es razonable. Yo sí quiero discutir, pero me parece que hoy no va a ser posible.
Bueno, por ejemplo, el tema de la votación presupuesto validado para esta temporada o las cuentas anuales y gestión de la temporada anterior. Hablamos de gastos de 142 millones prácticamente, ingresos de 135, esto de la temporada pasada. Y en cuanto a esta campaña, gastos previstos de 143,7 en concreto y los ingresos de 155,8. En fin, estos son los números que así siempre parecen un poco farragosos, ¿verdad? Pero Beli, como es banquero, lo resuelve rápido.
No, yo, por resumir un poco, y para que veas que voy a... Imagino que voy a coincidir con César. Yo creo que va a ser una asamblea tranquila. Se van a aprobar las cuentas, los presupuestos, las cuotas. Solamente va a haber dos puntos de fricción, César, y yo creo que no van a salir. Uno es la posibilidad que la solicitud de la directiva
de la
posibilidad de ampliar la financiación. Hasta actualmente en estatutos
está en el 10%.
Está en el 10%, piden hasta el 25%, lo cual ya de por sí podría necesitarse una modificación de los estatutos, lo cual requiere la asamblea de todos los socios y no solamente de los compromisarios. Pero bueno, salvado ese punto, como explicaron en la preasamblea.
Que ahora vamos a escuchar, porque creo que sí. Es importante también escuchar, en este caso, al tesorero.
Vale.
Y dime cuál es el otro que crees.
El
de las cuotas.
El de las cuotas, la modificación que quieren hacer de las cuotas por localidades y hay que empezar por decir que no afecta lo que quieren hacer a los socios actuales, salvo, muy importante,
el tema de cambio,
salvo que se quieran cambiar de localidad. Sí. Con lo cual, si quieres, yo todos los años me apunto para cambiar de localidad. ¿Y qué va a suceder? Que si tú estás en la localidad, en la 125 de la localidad que sea, y pagas 800 euros, si te cambias de localidad, o viene otro socio que se cambia al lado tuyo, pues igual le está pagando 850. Y eso tampoco le veo mucho sentido, y me gustaría irle a César, porque quieren hacer muchos cambios ahí. También quieren parcelar los importes de las filas. Es decir, por resumir, si ahora de la fila 1 a la fila 7 se paga una cuota y de la 7 a la 25 otra, eso quieren discriminar un poquito más. Quieren meter precios por filas, que, insisto, no afectaría a los socios actuales.
Mira, vamos a hacer una cosa. Bueno, cuando termines, antes de escuchar a César y a Carlos, hacemos lo propio con Ruiz Longarte y con Cubes.
Vale.
Pero ¿Terminas con?
Con eso, que quieren hacer dos cosas. Discriminar un poco las cuotas por filas y las cuotas para nuevos socios y socios actuales que se cambien de localidad. Y luego haré, cuando oigamos a nuestros compañeros, una puntualización sobre este aspecto.
Bueno, pues en ese orden que tú has apuntado, vamos a quedarnos con el tema de...
La financiación.
La financiación. Que actualmente está en el 10% y que quieren pasarla al 25%. Y escuchamos al tesorero Guillermo Ruiz Longarte, lo explicaba así.
Estamos pidiendo exceder el límite de financiación del club hasta un 25%, pasar aproximadamente de unos 15 millones a unos 36 millones de euros, recordar que con un presupuesto que supera los 155 millones de euros y con un balance cercano a los 200 millones. Es una petición que no necesariamente quiere decir que se vaya a utilizar esa financiación, pero sí queremos que dote al club de flexibilidad, de liquidez y de posibilidades de actuación. En la 18-19 el club tenía, creo que más de 186 millones en caja y ahora mismo tiene 37 millones. Esa caja ha ido decreciendo a lo largo del tiempo. Ahora estamos en un momento de crecimiento de ingresos y de base presupuestaria. Para esto, el Atleti no es muy diferente a cualquier empresa. El club dispone de 23 millones de líneas disponibles con cuatro entidades financieras que puede utilizar cuando necesite y en su caso en un futuro pues debería poder ser ampliable, ¿no? Siempre con salvaguardas, una salvaguarda muy importante destinada a actividad típica del club y otra salvaguarda que en caso de que se exceda al 10%, esto se debería justificar previo remitir el informe correspondiente en la siguiente asamblea.
Bien, nos quedamos en este punto, César, y luego ya escuchamos a Gorka Cubes con el tema de las cuotas.
Sí, yo ahí tengo una ligera discrepancia con Beli en el sentido de que
que lo digo de broma, hombre.
Creo que sí que puede salir adelante este punto. En el otro vamos a coincidir, pero en este tengo la sensación de que sí, por la sencilla razón de que parece que el producto nos lo han presentado muy, muy apetecible, en el sentido de que parece ser que es una línea de crédito sin ningún tipo de coste en caso de que no se disponga de esa cantidad que tendríamos para cualquier necesidad, que se documentaría en su momento y se pediría permiso para disponer de ella. Pero yo sí creo que una directiva tiene que tener en cierto momento margen de maniobra para que en caso de que haya que hacer un desembolso fuerte para cualquier operación de interés en lo que es la real actividad del club, que no es para comprar autobuses ni para, entiéndaseme un poco el ejemplo, sino para una operación relacionada con lo que es gestionar un club de fútbol. Yo creo que es positivo que se pueda llegar a tener esa posibilidad sin necesidad de tener que esperar unos procesos excesivamente largos. Las oportunidades de mercado surgen cuando surgen y yo creo que en un club con el potencial, el patrimonio y el presupuesto del nuestro, pues bueno, no está de más el que, tal y como está el fútbol ahora mismo, pues podamos tener acceso a una liquidez instantánea o casi instantánea por si surge una oportunidad. Y yo creo que la Asamblea sí lo va a sacar adelante, o sea, no con la facilidad posiblemente del presupuesto o de las cuentas del ejercicio anterior, pero yo creo que esto sí va a salir adelante. Yo por lo menos voy a votar a favor de ello, ¿sí?
Carlos.
Sí, yo también estoy un poco de acuerdo. Yo creo que un club como el Atleti, que es, al fin y al cabo, se maneja como una empresa, tiene que tener una línea de financiación, y más cuando la tesorería ha disminuido en los últimos años, ¿no? Lo ha explicado el tesorero, ¿no? Si tienes 30 y pico millones en caja, pues ya no tienes tanta cantidad para imprevistos o para ese tipo de cosas. Yo creo que también va a salir adelante. A mí en principio no me parece mal. Y bueno, lo que decíais, quizá después hablaremos de las cuotas y ahí tengo más dudas que pueda salir adelante, pero yo creo que este punto lo sacarán.
Yo estoy un poco con vosotros, así que Beli, en este primer punto, no sé si te estás quedando medio solo, pero ahora quieres contraatacar.
No, contraatacar no. Yo, los argumentos de César y de Carlos son absolutamente válidos y convincentes. Lo que pasa es que hay otra serie de argumentos que a mí me ofrecen dudas. Y no digo que no vaya a salir, pero la moción está, pero creo que va a costar. La primera es, y se lo dije al tesorero, digo, mira, yo confío en esta directiva, no al 100, al 300%. Pero, ¿qué va a pasar después? Y las cuentas, los créditos o préstamos, que son créditos, perdón, no se piden para un año ni para dos. Van a ser, si las finalidades que dicen son correctas, finalidades deportivas, pues van a ser medio o largo plazo. Entonces, ¿quién va a venir siguiente? ¿Va a venir un Laporta Buru que se va a volver loco? Bueno, ya hemos tenido recientemente algún ejemplo. ¿Va a venir otro presidente que se vuelva loco y que quiera utilizar el dinero pues para, si dices, para cuestiones deportivas, para un fichaje que a él le gusta y nos va a endeudar aquí porque sí? ¿O va a disfrazar la utilización diciendo que, bueno, es que es para mejorar Lezama? En fin, no sé. Otra cosa. Los créditos, los bancos tienen la mala costumbre de querer cobrarlos.
Y tú sabes de lo que estás hablando, sí.
Y estamos en una economía en equilibrio inestable. En equilibrio inestable. De hecho, ha habido que tirar de caja. Ya él mismo lo ha dicho. Entonces, si estamos en equilibrio inestable, quiere decir que dependemos de una serie de factores. La televisión y las cuotas es variables más o menos rígidas. Dependemos mucho de Europa para pagar esos préstamos. Si no, te encuentras endeudado y con dificultades. Si no vas a Europa o no pones 100.000 patrocinadores, pues te puedes encontrar con dificultades. Pero sobre todo, mi argumento es que confío en esta directiva, pero no sé quién va a venir luego.
Yo, estando bastante de acuerdo con él, sí diría una cosa, y también a mí se me suele notar bastante cuando estoy de acuerdo y cuando no estoy de acuerdo con una directiva. Yo considero que, y vuelvo a insistir, a mí ha habido directivas que no me han gustado absolutamente nada, en las que he confiado. Él hablaba del 300%, bueno, solo existe el 100%, pero hay otras en las que he confiado cerca del cero, ¿no? Y lo que no puede hacer una directiva tampoco es decir, bueno, esto lo quiero para mí, no, tienes que ser altruista y decir, si esto se aprueba, tiene que quedar también para los siguientes, y tenemos que hacer un brindis al sol y confiar en que el que venga luego no va a ser un manirroto, un vinguero, como lo queramos llamar, o sea, que va a utilizar los recursos de todos de la forma adecuada, ¿no? Por tanto, ese riesgo, coincido con Belli, en que está ahí, pero no podemos mediatizar nuestro voto a pensar que dentro de 2 años puede venir un incapaz y que se va el dinero como el agua por un desagüe, ¿no? Pues yo creo que ese riesgo, repito, está ahí, pero hay que mirar a otro lado y fiscalizar cuando llegue otro.
Estoy de acuerdo, César, pero tiene que ser un riesgo medido, y este no lo podemos medir. Y desgraciadamente hemos tenido ejemplos muy recientemente en el que a algunos le ha, vamos, no voy a utilizar tus mismas palabras, no fue incapaz, fue incapaz. Y si te viene otro incapaz, ¿qué hacemos? Bueno, nos quedamos con la deuda y
vamos. Belli, pero una cosita, igual la progresión del club se puede estrangular porque tengas una financiación corta, en este caso el 10%, que a mí me parece poco, y con poco dinero en caja. Sí, pero, en tesorería.
Pero ese 25% hay que pagarlo luego, ¿eh? Hay que pagarlo.
Sí, pero,
hay que generar. Es que lo que no veo es.
Necesitas hacer una inversión, ¿sabes? No tienes financiación porque solamente tienes el 10% del gasto.
Correcto.
Es que ahí puedes estrangular la capacidad de progresión del club.
Estoy de acuerdo
si hacemos
contigo,
el paralelismo con el mundo de la empresa, tú tienes que poder afrontar la renovación de tu maquinaria y en un momento dado comprar una máquina que es más útil, que produce más a menos dinero. Y tener la puerta abierta y decir, oye, me ha surgido esta oportunidad y no tengo 3 meses para tomar la decisión.
Totalmente de acuerdo. Pero
y acabo. El Athletic, como tú bien has dicho también, depende mucho de Europa, y esto es una pescadilla que se muerde la cola. Si no invierto, no voy a Europa. Si no voy a Europa, no tengo ingresos. Con lo cual, hay que ser audaz y estar preparado para lo que pueda venir.
Tienes razón, y parece que hoy no vamos a discutir. Pero no. Como ya que has mencionado el mundo de la empresa y de la banca, cuando pides un crédito, ¿qué te pide el banco? Un plan de viabilidad. Y es lo que yo no veo. ¿Qué plan de viabilidad para pagar estos créditos?
Europa. O que respondas con tu patrimonio, Belli. Y el Athletic, a día de hoy, para afrontar un endeudamiento de 40 o 50 millones, yo creo que tiene más que de sobra.
Vale.
Simplemente con la mano de obra que tiene la primera plantilla, con la décima parte de la...
Me gustaría ver un plan de viabilidad que demuestre que se generan los fondos suficientes para pagar de una forma relativamente cómodo esos créditos.
Bueno, en cualquier caso, Belli, esta tarde en la Asamblea, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido recuperar, ¿no?, una reflexión del propio tesorero, pero esta tarde, pues como es lógico, se van a ofrecer bastantes más datos. Y por seguir avanzando, vamos con el tema de las cuotas, que tú citabas también, y donde veremos si hay oposición o no. Así que lo que hacemos ahora es escuchar a Gorka Cubes, uno de los vocales del club, hablando precisamente de este aspecto.
Una propuesta que busca corregir algunos desequilibrios que tiene nuestra estructura de cuotas, sin buscar ingresar más en el corto plazo y sin incrementar la cuota anual que pagan nuestros actuales socios y socias. Una propuesta que subsana diferencias entre localidades semejantes y que escalona los saltos entre bloques y filas de una forma más equitativa. Que cada persona socia abone una cuota acorde con la localidad que ocupa. Cerca de 30.000 localidades ya tienen una cuota proporcional a su valor real, con una horquilla de 50 euros arriba o abajo. Sin embargo, hay aproximadamente 5.000 localidades cuyas cuotas consideramos que tienen algún desajuste en su valor, suponiendo variaciones de alrededor de 200 euros, y creemos que es algo que tenemos que intentar solucionar. Lo proponemos ahora porque tenemos muchos más datos que antes no teníamos y que demuestran que hay un desajuste en las tarifas de algunas cuotas. Las personas que ya son socias van a pagar lo mismo con la actualización estatutaria correspondiente. Por lo tanto, ¿a quiénes va dirigidas estas nuevas cuotas propuestas? A todas las personas que a partir de ahora accedan a una localidad, ya que lo harán conociendo las nuevas cuotas, es decir, a los nuevos socios y socias o a los cambios de localidad. En conclusión, esta es una propuesta de futuro, una medida correctora que no afecta a los socios y socias actuales que conserven su localidad, una medida que no supone un incremento en los ingresos a corto plazo del club, pero que a medio y largo plazo sí implica una reestructuración de cuotas ordinarias, logrando así el objetivo propuesto.
Bueno, será concretamente el punto quinto en el orden del día. Y os pido brevedad porque tenemos que hablar también de lo deportivo. Pero vamos, todavía estamos en modo asamblea. A ver, Beli, tema de las cuotas.
Bueno, hay que alabar la honestidad de esta junta directiva, que ambas medidas, la de la financiación y la de las cuotas, no son para obtener rendimientos de forma inmediata, sino a medio o largo plazo. Le está haciendo la labor a la próxima o próximas directivas, ya que del cambio de localidad, como él ha dicho, no afecta a los socios actuales, sino a futuros nuevos socios o a socios actuales que quieran cambiar de localidad, por cierto, por un motivo muy razonable y justo, que quieran estar junto a sus familiares y amigos y que por eso tengan que pagar más que esos familiares y amigos, no sé si es muy justo. Tampoco sé si es muy justo que si entra un nuevo socio y se sienta, decía antes, en el asiento 26, esté pagando mucho más que el del asiento 25 simplemente porque ha entrado más tarde. Ahí tengo mis dudas en cuanto a la justicia, no lo sé. Pero esto, aunque no afecta a los socios y compromisarios que hoy van a estar, creo que va a tener dificultades para salir. E insisto, está trabajando para futuras directivas. Sí. Y aquí seguro que César, con toda la razón del mundo, va a decir otra cosa. Vamos a ver, si se han metido en un charco, la directiva se ha metido en un charco cuyos rendimientos se van a ver en el futuro. ¿No es mejor, si ahora van a subir las cuotas, el IPC, o como dicen los estatutos, el 50% del IPC de los 5 últimos años, y eso supone un 2,5%? Hombre, yo creo que ningún socio se va a negar ahora, y César lo suele apuntillar aquí, pues que en vez del 2,5 no suban el 5. No pasa nada. Y eso nos supone 1 o 2 kilos de más, contando con una cuota media de 650 euros aproximadamente, nos supone como 2 millones más. Pues a lo mejor incluso la otra medida de la financiación sería absorbida por estas nuevas cuotas.
Sí. A ver, César.
Uf, me cuesta ser breve y sé que necesitas brevedad. Voy a ir a un par de cuestiones que son las que mediatizan todo esto para luego justificar mi argumento. En los años de bonanza, cuando venían clubes de estos que te ejecutan las cláusulas, se optó en la empresa sería dar un dividendo, en este caso era no subirnos las cuotas y congelarlas, es decir, no vamos a castigar al socio porque han habido muchos ingresos, los resultados son de beneficio y tal. Claro, eso genera un efecto arrastre que es como en la banca el interés simple o el compuesto, es decir, tus intereses siguen produciendo. Esas cuotas que nos han ido subiendo durante todos estos años nos llevan ahora a una situación donde por una parte hubiésemos necesitado, pues igual podríamos tener 6, 8, 10 millones más de los que tenemos si esos años se hubiesen ido subiendo las cuotas, pero hay una segunda parte de la que sí puedo responsabilizar, y lo digo con un guiño, no quiero que sea excesivamente reprobatorio, pero dado que Gorka Cubes está ahora mismo en la directiva y estuvo en la Comisión de Reforma de Estatutos que aprueba que no se puedan subir las cuotas más que en unas ciertas cuantías, en una especie de guiño también, repito la palabra guiño, para que se aprobasen los estatutos, es decir, se optó por una medida que fuese populista,
claro,
y es
claro,
la que ahora mismo
claro,
corta un poco los pies a la directiva de turno, en la cual ahora está él, ¿no? Y ahora le ha pasado,
claro,
le ha tocado estar al otro lado de la mesa. Yo creo que es un error supino que unas directivas tengan totalmente atadas las manos para que en un momento dado de necesidad o que quieras que el club pegue un salto de calidad, pues tú solo puedas subir el 2,5 porque es lo que marcan estatutos, cuando igual un año necesitas el 6 y el otro el 2, ¿no? Y me parece que estamos acumulando ahí un desfase económico que nos lleva a este tipo de medidas, que no son las más acertadas, y ahora me significo respecto a ello, en el sentido de que me parece que son cosas que no se han trabajado con tiempo, que no son equitativas para todos los socios, que van a hacer que por el efecto ombliguismo mucha gente vea qué me ocurriría a mí y diga que no, que el que se quiera unificar en localidad con un familiar, con un amigo, diga, oye, no, esto no tiene ningún sentido, yo lo voy a votar en contra. Y, por contra, si haces un estudio donde proporcionalmente adecúes las cuotas a todo el mundo y digamos, oye, pues hay unos asientos que están desfasados, vamos a ver cómo los adecuamos.
Eso
no
es,
tiene
eso
sentido, es. Y hablo, y aquí, o sea, yo luego me manifiesto, yo creo que les va a costar mucho sacarlo adelante, por lo que vi en la reunión previa en la que también estaba Beli. Yo, en mi caso, recuerdo cuando hubo unos años que estuve en la línea, en la fila 1 de principal baja, que tenía por delante la última fila de la preferencia, y el día que llovía se mojaba el de delante y yo. Es decir, la penalidad era la misma y pagaba 500 euros de diferencia una localidad y otra. No tiene sentido que de la fila 5 de una tribuna a la 6 haya un salto brutal y que luego de la 10 a la 11 ocurra lo mismo y hasta la 25 ya no haya ningún salto. O sea, yo creo que hay que trabajar en esa dirección, del mismo modo, y acabo, que tampoco me parece adecuado, porque no lo plasmó en ningún momento, y aquí ya sí que voy a recriminar a la directiva anterior, cuando hizo el cambio a la grada de animación, jamás nos hizo un estudio económico de cuánto menos se va a ingresar en esa tribuna por toda la bonificación que venía de golpe, y que había habido socios que habían pagado durante 10 años 700 euros por esas localidades, cuánto nos iba a suponer el ir a otras localidades donde también se iba a hacer una bonificación a los trasladados y se iba a recaudar menos. Es decir, todo eso genera que ahora la directiva diga, joder, es que yo necesito 5, 6, 8 millones más anuales en concepto de cuotas de socios. Y yo creo que el camino no es el adecuado, yo no creo que lo hayan hecho bien, creo que les va a costar mucho,
mucho,
y creo que hay que trabajar en otra dirección. Igual decir, bueno, pues hay que buscar una proporcionalidad conforme a filas, el que esté en tribuna baja, el de la fila 1, pues es realmente el que peor calidad tiene de visión y de todo, pues ese tendrá que pagar muy poco, pero el de la fila 8 no tiene que pagar la mitad del de la fila 11, ni el de la 11 pagar lo mismo que el de la 25, ¿me explico? Y en las altas sería la inversa. Es decir,
responde algo de Beli en este debate, entra sí, Carlos sí, y cerramos el asunto.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que se hizo mal, y se hizo anteriormente, se hizo mal por otras directivas, fundamentalmente la justo anterior, la de Aguilet, porque se hizo la grada de animación y por deprisa y corriendo, cuando faltaban 3 meses para finalizar la legislatura, y porque se había comprometido con una serie de compromisarios, si valga la redundancia. Por eso no se hizo el estudio. Dicho esto, repito que creo que se están metiendo en un charco. De la misma forma que se va a pedir autorización a la Asamblea para saltarnos la norma de financiación del 25%, como decía César, se podía haber autorizado, oye, pues en vez del 2,5, lo que os decía antes, el 5%, y ahí tienes 2 kilitos de más. Y insisto, es que no va a sacar rendimiento a corto plazo de eso, es un charco inútil. Y por último, yendo un poquito más lejos y siendo, como a mí me gusta, ser un poquito retorcido,
Belli en definitiva.
Exacto, me da la impresión de que cuando piden todo esto es porque tienen alguna motivación deportiva, porque eso es, que tienen algo en la cabeza. Yo intuyo, pues igual quieren contratar a Laporte o mantener a Nico a base de talonario, alguna cosa de estas.
Tú lo dejas caer.
Lo dejo caer, no, a mí se me ha ocurrido. Ahora, igual
¿cuánta diferencia estamos hablando de ingresos?
Pues es que ahora nada,
con esa cantidad,
nada.
Entonces no puede influir mucho
para un
fichaje deportivo.
Pero
¿no?
Sí, la financiación.
La financiación.
Y la financiación tiene que ser para cuestiones
deportivas. Por el tema de cuotas, desde luego.
Por el tema de cuotas, yo es que lo que decía César, si es que no tiene. Van a sacar réditos
Carlos,
a corto plazo.
Algo sobre este asunto para ya
sí,
cerrar.
No, a mí me parece que estos temas hay que trabajarlos antes. O sea, yo creo que tiene que haber información antes, hay que trabajarlo no con un mes o mes y medio, o por lo menos ha salido a la luz así. Yo creo que son temas delicados, ya sabes que todo el tema de cuotas y eso que afecta a los socios, aunque es verdad que no va a afectar a los socios actuales, o por lo menos cuando están en su localidad, yo creo que es un tema que posiblemente lo hayan hecho con buena intención, pero que hay que trabajarlo antes.
Muy bien, pues bueno, tendremos después también otros tres proyectos de reglamento que se van a votar. Proyecto de reglamento de peñas, peñistas y membresía del club, el proyecto de reglamento electoral y el de responsabilidad social corporativa y código de buena gobernanza. Así que desde las 6 estaremos ahí, Radio Popular, Herri Ratia, como siempre, en la Asamblea del Athletic. Aquí estará coordinándolo Raúl Jiménez, RJ. Bueno, que son las 3:25, que hacemos una pausa, no va a ser muy larga, y que entramos ya en lo deportivo, porque hay unas cuantas cuestiones que hablar de ese empate ayer en Mallorca.
Turchios celebra Gasta Eguna el 1 de noviembre. Los mejores quesos de oveja y vaca a concurso. Turchios rinde homenaje al queso, uno de los manjares de la gastronomía encartada. En la Plaza del Ayuntamiento y en los jardines del Palacio La Puente, el 1 de noviembre, Gasta Eguna. Turchios Koudalak, gonbidatzen zaitu.
En Laboral Kutxa queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Kutxa. Hay otra forma.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
¡Vamos ya! Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyúa.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Seguimos en La Gabarra con José Antonio Velilla, César García y Carlos Zaballa, compañero de Mundo Deportivo. Estoy mirando aquí, tenemos una muy buena noticia, porque Félix Garreta ha recibido la alta médica tras superar la primera fase de su recuperación. El jugador que fue del Amorebieta, que estuvo cedido en el Amorebieta por parte del Betis, y que en mayo pues tuvo esa caída, ¿no? Un traumatismo severo, traumatismo cráneoencefálico en mayo. Y hoy ha recibido la alta médica tras superar la etapa de rehabilitación neurológica. Así que muy buenas noticias.
Justo cuando viene el Betis.
Y viene el Betis el domingo, exacto. Y hablaremos enseguida de ello. Bueno, si te da tiempo, porque...
Yo te dejaré el MVP.
Nos hemos comido la tertulia, ¿no? Con la asamblea casi.
No, pero hombre, es una cuestión muy importante, yo creo, lo que tenemos esta tarde.
Carlos, hablando de comer, sugiero a los compromisarios que llamen a Telepizza porque
los pinchos, ¿no? Bueno, a ver, partido de ayer, Beli, que eso, empate a cero, 75 minutos, si contamos las prolongaciones de los dos periodos, digamos, contra 10. Y no fuimos capaces.
Decepcionante y decepcionado. Quiero decir, estamos ante un, en este momento al menos, rival directo contra el que has jugado contra 10 jugadores 75 minutos, oportunidad perdida. Oportunidad perdida. Y parece que fueron un poquito a pasar el expediente, ¿eh? Es decir, pasaron por la sala de descompresión después del partido de Europa, ¿no? Y hubo excesiva relajación. Y también el banquillo, algunas cositas que luego cuando comenten mis compañeros, pues me gustaría apuntar.
Sí, yo creo que dos puntos perdidos, ¿no? El Atleti no estuvo en ataque como suele estar otros días, como por ejemplo el día del Español o otros días más acertados, pero yo creo que también es mérito del Mallorca, ¿eh? Yo creo que el Mallorca, o sea, es un equipo rocoso, es un equipo difícil de ganar, y un equipo que durante más de 70 minutos juega con 10 y casi no deja hacer ocasiones al rival. Bueno, sí que tuvo ocasiones el Atleti, pero...
El larguero de Nico,
sí.
Dos bacalaos que no suben al marcador.
Sí, pero bien anulados.
Está, sí, no, bien anulados, bien anulados, sí, 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 eso está claro.
Entonces yo creo que también es mérito de... por una parte es mérito del Mallorca y por otra parte de mérito del Atleti, que en ataque no supo hacer lo que hace otros días y que además curiosamente viene después de partido europeo otra vez.
Sí, de partido europeo donde tampoco estuvo bien el equipo, o es que estuvo muy bien el Slavia de Praga, que esto también hay que decirlo y reconocerlo, ¿no? Aunque la parte positiva, también lo hemos dicho antes, es que tanto ayer como el jueves ante el Slavia, puerta cero, ¿no? Por quedarnos con lo positivo. Pero es verdad, César, que el equipo en estos dos partidos no ha ofrecido su mejor versión.
No, yo lo que le recrimino al Athletic de anoche es esa falta de colmillo, esa falta de ver la ocasión de marcar diferencias y dar el puñetazo en la mesa y decir, oye, me regalas por tu propia incapacidad o por tus propios errores 70 minutos con un jugador menos, eso no se me escapa. Y ese espíritu le falta al Athletic. El año pasado lo vimos en la gira de descendidos andaluces, sí, donde no ganamos en ninguno de los tres campos. Cádiz, Almería y Granada creo que eran los tres que descendieron y allí empatamos en los tres, ¿no? Y todo el mundo al menos ganaba en uno de ellos. Pues bueno, el Athletic es ambicioso en determinadas situaciones, como por ejemplo el año pasado, la eliminatoria del Atlético de Madrid, dices, a este equipo hoy no le gana nadie, ¿no? Y en otras donde dices, ¿cómo se nos puede escapar esto? Pues son puntos que luego espero que no echemos de menos, porque a veces la diferencia, ya no te digo entre entrar o no en Europa, sino entre entrar en Champions o quedarte quinto, pues pueden ser 2-3 puntos. Y luego vamos a mirar atrás, pues falló de Lecue, este tema, el otro partido que se nos fueron en el alargue no sé cuántos puntos, o sea, esos sí, son los
Sevilla,
partidos.
Girona, son 4 puntos perdidos, claro. Y su valor 2 de ayer son 6.
Claro, o sea, son
Sevilla, Girona,
Getafe
y Atlético de Madrid.
Y Atlético de Madrid, sí, en el descuento.
Getafe también.
Y Getafe,
sí. Pero bueno, estamos hablando de sensaciones.
Sí, pero bueno, en Getafe, caso, yo creo que
más
es el partido.
Allá de lo que dice Carlos de los descuentos.
El partido donde más justo puede sí, ser sí, el resultado, pues, sí, el día sí, del Getafe.
No, y de hecho el Getafe.
Puede ser.
Por eso,
quizá mereció más.
A los puntos, sí, ayer, un poquito más.
Ayer yo eché de menos ese rock and roll que queríamos todos y que hubiese supuesto que el Athletic ayer llegase al descanso ya con el partido medio encarrilado. Que hay otros partidos donde da esa sensación y ayer no.
Desde luego no fue el mejor partido.
Yo creo que faltó frescura y chispa. Decía Carlos que también era mérito del Mallorca y es cierto, solo lleva 8 goles encajados.
Sí, bueno, pues espera que el Betis uno más.
Igual,
9.
Uno más. 9. Tiene números muy parecidos. 11 contra 8, 11 a favor, 8 en contra y Betis 10 contra 9.
No, 10-8 el Mallorca, 11-9 el Betis.
Eso quería decir,
pero bueno,
perdón.
Sí.
De todas formas, y antes decía que iba a apuntar también un poquito al banquillo y es que todo es cuestión de matemáticas. Vamos a ver, si Nico, estábamos jugando contra 10. Nico lo intentaba, que no hay que reprocharle nada, porque lo intentó por activa y por pasiva. Pero siempre le encimaban 2 y a veces hasta 3.
Eso ya, Beli, no es una novedad.
Ya muy difícil, ya. Que partidos... Pero es que estás jugando contra 10. Entonces,
tiene que haber gente libre.
Exactamente. Vale, sí. Oxigena un poco por la otra banda, descarga balones a la otra banda.
Suéltalo antes,
descarga sí, pero, un poquito pero, y oxigena.
Tú ten en cuenta que atrás
y eso
había una muralla, como además bien dijo Ernesto Valverde, y esa muralla... Pues sí, tendrá uno menos, pero sí, ese menos se notará en ataque, no en defensa.
No, el cambio se quitó un delantero y metió un centrocampista.
Eso te digo, que arriba tendrá uno menos, pero atrás no.
4-4-1 jugaron.
Claro, muralla contra que en los últimos minutos lo único que hicimos fue bombear balones contra una muralla. Y te digo que es cuestión de matemática y me voy a fijar en un detalle también. En los córners, y ningún entrenador lo hace.
14,
que no sirvieron para nada, pero en los córners en contra. ¿cuántos jugadores dejamos arriba? ¿Y cuántos jugadores tenemos rápidos? Iñaki y Nico son rápidos. ¿A cuáles dejamos arriba? A ninguno. Si, y estás jugando contra 10. Si tú dejas, siempre, pero contra 10 más todavía. Si tú dejas uno arriba, ellos van a dejar dos para cubrirle. Más el portero, 3. Ya que solo quedan 7 para el remate.
Cuestión matemática.
Es matemática. Es lo
Melilla,
mismo,
Melilla y los números. La, eso está
lo,
claro.
Mismo, lo mismo que lo de Nico. Si, es, si ves que no puede contra 2, y tampoco tenía la chispa Nico, o la inspiración, excepto en el lanzamiento al larguero, oxigena por la otra parte. ¿Eh?
Vamos con algunos mensajes. A ver, dice, cada vez que veo a Yaló, pienso en el pastizal que hemos pagado por él y me dan sudores.
Yo también.
También te pasa lo mismo, ¿no? Algunos se creerá que va a ganar la Champions con otro entrenador.
No mezclemos temas.
Lo de ayer estuvo mal. No, pero que esto viene porque algún otro oyente hablaba ya de renovar el banquillo para el año que viene. A eso va el tema, ¿no? Dice, Vinicius para el año que viene y Mbappé el segundo. En las islas siempre salen partidos raros y malos. El Dibu no es ningún ejemplo para nadie. Un premio tan prestigioso no puede recaer en un mal educado como él, aunque sea buen portero. Algo cuestionable también. Aupa a todos. Pues tú también. Y tiene razón en lo que dice, por cierto. Pues y no porque Simón haya terminado segundo.
Sí, pero es que hay una cuota de fair play, ¿no? En esas votaciones. Claro, pero bueno, claro. Pues,
el Dibu con el gesto ahí en el Mundial.
Pues,
sí.
Pues mira, fíjate si lo llega a ganar Vinicius.
Ya. Buen punto si ganamos al Betis. Lástima a Simón, ¿no? Sí, con esa segunda plaza en el trofeo Ley Yacine. Es entrenable el trabajo con cerrojos. Este aspecto me da que se pasa por alto y es una gran carencia.
Ahí voy.
Dice otro, no sorprende nada que ahora aparezcan todos los pesimistas. Solo faltan los que quieren fichar extranjeros y cuestionan la política del club. Vale. Dice, como decían ayer en Betis Urequín, para optar a un premio, además de ser buen jugador, hay que ser buen deportista. Y ahí Unai Simón es un ejemplo y estamos totalmente de acuerdo. A ver, que alguien nos llama aquí y esto no es para llamadas, esto es para mensajes al WhatsApp.
Por cierto, mientras...
Sí, lo tenemos ya. Pero bueno, dime, si es rápido.
No, pues que es que no he oído, muchos medios de comunicación desde anoche. Ninguno, excepto los de aquí, mencionan el segundo puesto de Unai Simón.
Ya, bastante tienen con Vinicius, sí. Ayer contra 10 deberíamos haber ganado, a por el Betis. Otro nos dice, me alegro muchísimo por Unai Simón, es un fenómeno como persona y como portero. Tiene la cabeza muy bien amueblada. Otro, no seamos tan pesimistas. Aupa Athletic. Bueno, otro apunta a eso, ¿no? Oportunidad perdida ayer. Dice, Iván, unas cuantas. Otro comenta, pregunta para César y para Velilla. Como compromisario, ¿crees que es ético que los compromisarios voten una subida para los nuevos socios y que en el mismo punto aprueben que para los actuales esa subida no se les aplique?
Salvo que
y
se
dice, yo opino que no es ético, dice el oyente.
Bueno, eso es como no lo sé.
A ver, realmente no se está votando una subida para los nuevos socios, sino se está votando la opción de que den un valor distinto a unas localidades para el que venga a futuro. O sea, que... Pues bueno, yo entiendo también el planteamiento que hace el oyente, pero...
Bueno, pero eso es como votar unos presupuestos sin que estén los nuevos socios todavía, ¿no? Eso es...
A ver, dice Iñaki de Santucho, creo que lo de cobrar por filas es de antaño. Otro, como socio, espero que los compromisarios sean coherentes y no apoyen la subida de cuotas por cambio de localidad. A ver, otro nos comenta, Macua tuvo que malvender a Duriz para pagar a los empleados del club. Dice otro, a ver, que siguen entrando aquí.
Malvender y no cobrar.
Dice, vamos a Athletic. Bueno, claro, que eso es todavía peor.
Eso es peso.
¿No? Vamos a Athletic, que no pasa nada. Esto es muy largo. Discriminación entre socios, no, por favor. Todos somos iguales. No puede haber diferencias entre unos y otros por el simple hecho de haber sido socio antes o después de esta posible norma. ¿Qué pasa, dice otro, con los de Tribuna Este, que pagamos más de 800 euros, dice, la segunda localidad más cara, y que los días de sol nos achicharramos, cosa que no ocurre en tribunas mucho más baratas? No tenemos la culpa de que nos hayan girado el campo. Bien, otro comenta, yo también creo que el Mallorca defendió muy bien, no es fácil jugar contra equipos muy cerrados. Hay localidades que están descompensadas. Aparte de la grada de animación, las primeras filas de las tribunas bajas ahora no se mojan y pagan como si lo hicieran. Y la prolongación de la cubierta la pagamos entre todos. Aquí ya veis que cada uno y es normal.
Sí,
¿eh?
Cada uno mira lo suyo.
Mira lo suyo, pero es que es normal. Esto es así.
No, y todos los razonamientos los que he escuchado son razonamientos
otro dice,
razonables.
Teníamos en caja con Urrutia más de 150 kilos y ahora 30. Me recuerda cuando había con M. Rajoy, que lo dice así, 85.000 millones en caja de la Seguridad Social y en tres años no había un O Chavo, por aquí.
Y yo te digo,
Pontus, que al que lo hace mal no se le exige reponer la tela.
Y tiene toda la razón. Y yo te digo el motivo. Rajoy lo que hizo fue comprar deuda pública con los fondos de las pensiones.
Bueno, otro dice, los que estábamos en Norte Baja y después de 35 años también nos quitaron por la fuerza. Y luego, y deja ahí los puntos suspensivos. Bueno, y otro más, los ánimos, es que aquí pasamos de negro a blanco en un abrir y cerrar de ojos. Los ahora críticos darían palmas con las orejas el 6 de abril.
No,
dice, el punto es igual no es ni legal. Lo que pasa es que no sé de dónde viene esto, porque claro, estamos leyendo mensajes de atrás, ¿no?
Igual el de la financiación, fuera de estatutos.
Beli, yo te digo que creo que te tienes que poner ya el bañador y saltar al agua. Mejor con bañador. Mejor con bañador.
Ya me he fijado que a César le ha gustado.
Bueno, pero esto. Que digo, si quieres un apunte rápido del Betis y me dejas la bolilla también.
Del Betis, pues que tiene números parecidos, que tiene jugadores pues muy, muy, muy buenos. Y que Dios nos salve de Chimi Ávila.
Vale, pues con eso ya está.
Y resultado, empate 1, Berenguer.
1-1 Berenguer. Muy bien, pues nada.
Es que ricasco, un placer.
Y
perdón por la...
Miembro de
la pesimista,
comisión de disciplina.
Un empate a 1.
Un empate a 1.
Esa vez.
El otro día dije empate a 1 con los... con los
checos
y estuvo a punto, ojo. Y dije 4-1
con el
Español. Y dije 4-1 con el Español y fue 4-1.
Y acertaste.
Sí, porque iban mis nietos, que valen 2 por 2 cada uno, 4.
Beli, buen viaje en el agua hasta llegar a puerto.
Gracias.
Bien. Agur. Bueno, pues nada, que vamos a seguir ahora hablando del Betis y este es el momento. A ver, Carlos, hablábamos de esos números, de esas cifras. Hay 4 equipos con 18 puntos. Estamos nosotros, el propio Betis, el Mallorca y Osasuna, a 2 de la cuarta plaza del Atlético y a 3 del Villarreal, que es tercero. Y un Betis que viene de jugar, pues francamente, muy muy bien ante el Atlético de Madrid. Es verdad que los colchoneros están como están, que sigue sonando, ¿no?, por ahí el run de que ya muchos, cada vez más socios y aficionados del Atlético quieren cargarse a Simeone, pero con esto algunos llevan años y ahí sigue. Y el caso es que el Betis parece que llega en un gran momento.
Sí, porque el partido que hace el otro día contra el Atlético de Madrid y...
Quitando el partido de Conference con el Copenhague, que parece que en esa Conference no acaba de arrancar del todo.
Sí, además otro equipo que saca muchos puntos con los goles que mete, ¿no? Porque no ha metido muchos goles y...
11.
Y mira los puntos que tiene.
18.
Casi como el Mallorca ayer, que tiene 10 a favor y también 18 puntos después del que sumó ayer. Entonces, bueno, a ver, el Betis en los últimos años es un equipo bueno, con, como ha dicho Belilla, con jugadores con mucha calidad y, bueno, planteará problemas en San Mamés, seguro, el domingo.
César, ¿qué esperas del equipo de Pellegrini?
Pues a mí es un técnico que le avala su carrera, allá donde ha ido generalmente le ha acompañado
Málaga,
el éxito.
Villarreal, en Inglaterra, exacto. La verdad es que muy bien.
Sí, o sea, en el City creo que llegó a ganar la Premier también, antes de ir este Guardiola, estuvo por allí, ¿no?
Y estuvo solo en el City.
Creo que ganó alguna
ganar,
Premier.
Estaba él cuando...
Es que yo creo que antes de Guardiola, no sé si Mancini...
No, estaba Mancini, Mancini, yo creo que es cuando marca el Kun Agüero, ese gol milagroso.
Pero yo creo que Pellegrini también, luego lo miraré. Bueno, pero bien. Bueno, el hecho es que es un
y si no,
tío con
yo digo,
mucho
te digo
prestigio.
Que algún oyente está escribiendo ya, ¿eh?
Sí.
No, y... me imagino, vamos, que están a todo.
Y estamos hablando de un club que a día de hoy, pues si le van mal las cosas, va a acabar noveno o décimo, y si le van muy bien, pues puede aspirar a la cuarta plaza. O sea, que es un rival más que directo. Y que también tiene encima una competición que es más floja que la nuestra, pero también compite entre semana en la Conference, con lo cual, pues bueno, tiene que distribuir las cargas de trabajo, rotar a gente y bueno, pues a ver en qué condiciones viene. Yo, claro, cuando hablamos de lo de ganar al Betis y hacer bueno el punto de Mallorca, pues digo, bueno, es que si hubiésemos ganado en Mallorca, ganando al Betis lo hacíamos todavía mejor, claro. Con 6, ¿no? Y nada te garantiza ganar al Betis. Yo tengo, pues hombre, un poco inquietud, pues porque es un partido que como vengo de lo que vengo, que es el partido de Mallorca, pues me ha generado un poquito de dudas. Hasta ahora, pues me parece que el Atlético estaba compitiendo bien. Y quiero pensar que al calor de la catedral, pues que vamos a sacar el partido adelante. Yo voy a ser más optimista que Belilla, pero es un partido para competir muy distinto al Slavia de Praga y muy distinto a Mallorca, que sí. Es lo reciente y lo que me preocupa.
César, fíjate que quizá lo único bueno del partido de ayer, aparte que porque, por ejemplo, Yerey jugó todo el partido, uh-huh. Es que quizá ese mal partido que hizo el Atleti puede venir bien para el domingo, ¿no? Que salga,
encender alarmas, ¿no?
Eso es, que salgan más motivados, que salgan más, no sé, con más energía, con más, como suele salir en San Mamés, ¿no? Como salió contra el Día del Español, por ejemplo. Entonces yo soy optimista, yo creo que si el Atleti le sale su partido en casa, puede ganar al Betis, y va a ganar al Betis, vamos. Y lo bueno de dentro de lo malo de ayer es que puede servir en clave positiva para el domingo.
A ver, yo confío en el equipo, pero me preocupa que es el momento en que se puede producir un corte en la clasificación. Estamos viendo cómo se están apelotonando en 2-3 puntos muchos equipos, y claro, ayer era un momento para habernos encontrado entre los 4 primeros, que luego vendrán momentos peores en la temporada, ¿no? Pero ahora era un momento en el cual aprovecharte de los problemas del Atlético de Madrid, meterte ahí arriba como está el Villarreal.
Te hubieras puesto con puntos de Champions.
Claro,
con
claro.
Puntos de Atlético de Madrid, seguías quinto.
Y a uno del tercero, sí, que es el Villarreal, ¿no? A mí lo que pasa es que esto siempre es lo de fútbol ficción, porque, sí, claro,
el que
miras
me preocupa
atrás en las jornadas, otros equipos han podido sumar más también. Y bueno, es verdad que ayer te dejas 2 puntos, sí, vamos, sobre el papel en cuanto a cómo fue el partido y que juegas contra 10. Que en un principio empatar en Mallorca no era malo, pues también. Ya. Pero claro, las circunstancias sí que cambian un poco ese juicio, ¿no?
Y me preocupa y mucho este año el equipo de Marcelino. ¿Por qué? Pues porque no compite en Europa. Claro. Y es un equipo que va a estar centrado exclusivamente. Cuando venga la Copa, pues también la trabajará, pero está centrado exclusivamente en Liga. Tiene potencial, se está metiendo ahí arriba, y luego cuando vas en la ola ya es muy difícil bajarte de ahí, y evidentemente no va a estar un Girona, pero si hablamos de los tres que por el artículo 33 hace falta, van a estar siempre. Hombre, si Barça, sumas Madrid, al Villarreal, pues ya no, es...
Claro, Atlético, Villarreal,
claro,
y a ver qué pasa con los que estamos ahí merodeando, ¿no?
Claro, y el Betis está ahí, se está añadiendo a la pelea por Europa Mallorca, o sea... Que hay que aprovechar estos momentos.
La duda de los equipos como el Mallorca es saber si aguantan ahí, ¿no? Mm. Bueno, por ejemplo, el Girona sí que aguantó el año pasado hasta el último momento. Pero yo ahí tengo dudas, por ejemplo, equipos como el Mallorca. Yo creo que el Atleti y el Betis sí aguantarán.
Mallorca, Osasuna...
Y Mallorca, Osasuna siempre generan más dudas. Sí. Y es verdad que el Villarreal tiene muy buena pinta.
Y en cuanto al 11, porque tenemos 6 días, ¿no? Desde ayer hasta el domingo hay mucho más margen de maniobra, considerando que no hay Europa esta semana, que será la próxima, el jueves concretamente en Bulgaria. Y ese día juega el Betis también, por cierto, en casa, frente al Celje esloveno, en la Conference League, digo, porque por pensar, ¿no?, en posibles rotaciones de Pellegrini, bueno, el margen es el mismo entre el partido del domingo y el jueves para ambas escuadras. Pero ayer, por ejemplo, tuvimos una muy buena noticia en cuanto a la recuperación para la causa de Yeray, que entró en el 11 y que además fue de lo mejor. Así que mira, por otra parte, vuelve esa lucha, ¿no?, cerrada, por las dos plazas de central, lo cual nos gusta mucho.
Sí, yo curiosamente, pues me gusta también reconocer cuando me equivoco, cuando veo la alineación y veo que todo el flanco derecho de la defensa entra Gorosabel y entra Yeray, al cual no le había dado ni 10 minutos para haber reaparecido y tener sensaciones, digo, jo, me parece muy, muy osado el hacer esta apuesta. Y luego, sin embargo, pues posiblemente también tendría pensada otra opción, pero la tarjeta de Paredes y la incertidumbre de que igualase a 10 los dos contendientes a la mínima que hiciese Paredes, dejándonos con uno menos, mediatiza que Chingurri pues apueste por sacarle a Vivian, pero por Paredes, no por Yeray, con lo cual Yeray jugó todo el partido después de venir mucho tiempo sin competir. Las sensaciones fueron muy buenas, pero claro, me cuesta creer que ahora de repente le puedas meter 3 partidos seguidos a Yeray. O sea, yo creo que en la defensa será Vivian Paredes de nuevo y posiblemente en la derecha de nuevo de Marcos, hasta que aguante.
Eso es, sí. Que ayer desempató con Chechu Rojo y ahora está tercero en el ranking histórico de Leones con más partidos, ¿no?, en la historia. La izquierda, pues habrá que entender que Yuri va a repetir. La sala de máquinas, que hasta hace no demasiado nos ofrecía más nombres, pero ahora Vesga, por ejemplo, entre una cosa y otra, pues parece que ha caído un poco en desgracia, ¿no? Y Galarreta es intocable, esto lo sabemos todos. Y últimamente Jaureguizar, ¿no?, que también está siendo ahí.
Pues yo veo a Prados, es lo que por te iba uno a
decir,
de los dos.
Yo lo que te iba a decir, yo igual apuesto por un Galarreta Prados, por ejemplo, ¿no? Y luego Sancet, que ha tenido 2 lesiones, que jugó unos minutos ante el Slavia y que ayer fue titular. Bueno, tampoco es que completó un gran partido, francamente. Y claro, Berenguer, que cuando ha jugado lo ha hecho muy bien. Así que los Williams, suponemos que sí. Guruceta, que todavía le falta. Lo que pasa es que, claro, viene de lo que viene. De un año pasado espectacular y se le echa un poco en falta, ¿no? Lleva 2 bacalaos y bueno, no sé, arriba, ¿qué veis?
Pues no sé, quizás no descartes que pueda jugar Berenguer por dentro, como jugó
en
lugar de Sancet, porque lo ha hecho muy bien, ¿no? En esa posición de media punta, en lugar de Sancet. Y bueno, yo sigo viendo, yo sí que veo a Galarreta con Jaureguizar en el centro de campo, en el doble pivote, y el resto del equipo un poco lo que habéis dicho. Yo creo que no va a haber más cambios, porque es un partido importante, hay 6 días de margen entre el de ayer y el del domingo. Entonces yo creo que va a salir con el bloque titular.
Por cierto, que el Betis sí juega partido de Copa, ¿eh? Porque en Copa no están los 4 de la Supercopa, entre ellos sí. El Atleti, pero el Betis tiene partido el jueves a las 9 de la noche en Gébora, un equipo de Badajoz. Así que, hombre, a ver.
La unidad C.
Por eso, unidad C o D, ¿no? O sea, sí. Por eso digo que sí, va a jugar, pero no es aplicable a que pueda esto repercutir en el partido del domingo. Tenemos muchísimos mensajes que no podemos leer, pero un simple apunte rapidísimo de 10 segundos sobre el tema del Balón de Oro, 15º Nico Williams, y la segunda plaza de Simón en el trofeo Lev Yashin.
Pues hombre, constatar, y es un mensaje a futuro también, que desde el Athletic se puede estar en esos escenarios también. Que nadie piense que este club se le queda pequeño y que Unai Simón creo que hubiese sido un justo ganador de su trofeo. Y creo que Nico Williams a día de hoy es un orgullo y para él tiene que ser también un orgullo estar ahí. Y si enlazamos una serie de años buenos en el Athletic, pues estará en esas quinielas porque es un gran jugador y encima tiene escaparate internacional.
Carlos.
Sí, a mí también me parece un gran puesto el de Unai Simón. Yo creo que se merecía el primer puesto, el trofeo Yashin. Es un buen puesto el de Nico Williams. Y ya por terminar, me gustó que le dieran el Balón de Oro a Rodri.
Vale.
Porque es un éxito del fútbol grupal, del fútbol colectivo, no tanto de una individualidad como podía ser Vinicius.
Bueno, sí, coincido esto
para
último,
terminar,
que no lo he dicho.
Para terminar, la bolilla. Resultado. César.
Contra el Betis, un 2-1 sufriendo muchísimo, pero 3 puntos a la buchaca.
Muy bien. ¿Y el hombre del partido?
Venga, Berenguer.
Berenguer, hombre del partido. Carlos.
2-0, hombre del partido, Iñaki Williams.
Perfecto. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, un placer, hasta la próxima.
Igualmente.
César García. Lo mismo,
agur,
¿eh?
Hasta esta tarde.
Será el martes. Bueno, bien, eso también, pero en la Gabarra será el martes.
Agur.
Agur.